¿Qué sistema tú favoreces de economía? ¿El socialismo o el capitalismo?
Público sirve. Lo que no sirve es los que han gobernado, que dañaron los buenos públicos que teníamos. Si gana la independencia y el gobernador fuera estadista, yo no quiero que vaya un gobernador estadista a defender la independencia.
Dímelo, gente, ¿qué es la que hay? Bienvenido una vez más a Qué Llevado Show, el podcast más variado. Te hablamos de Milei, te hablamos de lo que está pasando en Israel con Hamas, te hablamos de la política de Puerto Rico, te hablamos de Bad Bunny, te hablamos de todo. Y hoy tenemos casa grande, pero vamos suave por ahí. Me presento Villa y dímelo, René, ¿qué hay?
Nada, saludos a todos y de verdad que un podcast bien especial esta noche.
Se nos un podcast interesante y preguntas que vienen por ahí que hay que muchos se preguntan y nosotros vamos a hacerla para que nos conteste. Y hoy con nosotros, Casa Grande, se une con nosotros, licenciado Juan Dalmao. Dímelo, Juan, ¿qué hay?
Saludos, todo bien, encantado de estar con ustedes de vuelta y creo que va a ser una buena conversación, ya ustedes saben, esto es full contact.
Sin censura, sin censura.
Así es, así es.
Mira, gente, te recuerdo, dale like a este video, suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta qué futuro, qué tú quieres que nosotros preguntemos en futuro a otros políticos y sigue comentándonos en esta transmisión qué piensas de lo que establece Juan Dalmao. Juan, te pregunto rápido, quiero romper el hielo y es algo que siempre en los podcasts que nosotros grabamos, mucha gente me hace la pregunta y es el miedo de la izquierda en Puerto Rico. Y siempre nuestra meta siempre ha sido que la izquierda en Puerto Rico no es la izquierda que originalmente es la izquierda en el mundo. Siempre están diciendo que la izquierda es el independentismo y la derecha es el Estado, cuando en realidad eso no es así en lo que es la política internacional. ¿Usted se considera de izquierda?
Mira, tú das en el clavo, porque en Puerto Rico quieren aplicar unos conceptos desde los tiempos del inicio de los parlamentos en Inglaterra, donde las personas que tenían conciencia social se sentaban al lado izquierdo del parlamento y la gente conservadora que atacaba las políticas de la ayuda a los que la gente necesita, los que querían que fueran solamente el gran mercado y que no hubiese ayudas para la gente de alimentos, de salud, etcétera, se sentaban a la derecha. Por eso lo de izquierda y derecha. Eso se fue replicando. Pero en Puerto Rico, por ejemplo, si tú dices, yo soy de derecha, pues la gente dice, pues tú eres conservador estadista. Bueno, pero entonces quiere decir que los estadistas no creen en la asistencia social, no creen en el WIC, en el PAN, en los fondos federales para la ayuda a la gente pobre. Porque eso es lo que es asistencia social y eso es un concepto de izquierda. Aquí lo que se ha querido utilizar es un lenguaje para aterrorizar a la gente de lo que deben ser conceptos, para mí, de derechos humanos, en donde no se combate el libre mercado, donde tú tengas desarrollo empresarial, desarrollo comercial, que se pueda impactar la economía, sí, con el sector privado, pero que el gobierno no abandone su responsabilidad social de que la salud sea un derecho, la educación sea un derecho. Por eso cuando yo escucho por ahí a políticos plantear, no, este es de izquierda, no, aquel es de derecha. Ah, bueno, pues entonces si tú crees que tú eres de derecha, entonces defíneme cuáles son los programas de asistencia social que tú vas a quitar. Vivienda, no va a haber residenciales públicos, no va a haber vivienda de asistencia social de Plan 8, no va a haber ayuda de lo que es el PAN y el WIC. Entonces de repente te das cuenta, eliminar el seguro social, cuando se creó el seguro social en los Estados Unidos, que se creó bajo Roosevelt. Lo acusaron a él de comunista. Hoy día no hay nadie que se atreva, vamos a eliminar el seguro social.
No,
Entonces, pues tú te das
definitivamente.
cuenta que es un discurso más bien para tratar de poner un sello a la gente y al mismo tiempo aterrorizar a personas que pueden tener coincidencias conmigo y decir, ah, este es de izquierda, por ahí viene el comunismo internacional, por ahí vienen a enrollar las carreteras, van a eliminar la libre empresa y no es así. Por
Pero
eso cuando me preguntan.
por esa línea que voy a ir, te pregunto, voy directo nuevamente. ¿Qué sistema tú favoreces de economía? ¿El socialismo o el capitalismo?
Mira, yo creo y mi partido cree en la filosofía de la socialdemocracia. Eso significa que creemos en el libre mercado, creemos en el empresarismo y el desarrollo empresarial y comercial, pero al mismo tiempo entendemos que el gobierno tiene una responsabilidad social con respecto a lo que es ayudar a los más vulnerabilizados, a los más pobres, a los más necesitados, no para crear un sistema de dependencia, para elevarlos y que puedan también producir e insertarse a lo que es una economía próspera. En Puerto Rico se ha usado la asistencia para permanecer, ¿verdad?, amplios sectores bajo dependencia, pero no permiten su desarrollo para tener mejores condiciones económicas. Cuando uno habla de comunismo, no soy comunista, pero es otra cosa. Eso es un sistema de gobierno donde el Estado controla el sistema político, no es un sistema económico per se. El socialismo es un sistema en donde el Estado controla sí la economía, pero entonces tú tienes, por ejemplo, países como China, que es comunista y es el principal acreedor de los Estados Unidos. Estados Unidos le debe billones de dólares a China y tiene un mercado internacional poderosísimo. Así que si cuando tú mezclas conceptos, la gente, ¿verdad?, se puede, no digo tú, sino me refiero a lo que uno escucha a veces por radio, mezclan conceptos, básicamente lo hacen para meter miedo, porque cuando tú dices, este es de izquierda, este es socialista, este es comunista, este, lo hacen para poner sellos, cuando realmente en el caso nuestro sí, hay una definición de la socialdemocracia sobre libre mercado y sobre asistencia social importante a los necesitados, pero que no tiene que ver nada con el comunismo, ni con el capitalismo feroz, ni esos son conceptos que se han aplicado en otros lugares que sí podrían ser ciertos, pero no es el caso ni de Puerto Rico, no creo que lo crea la inmensa mayoría del país, y por cierto, yo no lo creo.
Para ir pasando con René, yo te pregunto, lo que se me viene a la mente es que hemos tocado mucho, y a mí me gusta, la política internacional, especialmente con la Argentina, en el caso de Milei, que es un tipo controversial, no sé si él ha seguido. Él plantea que lo único que el gobierno de él, su mentalidad, que va a tener es lo que es defensa, salud, educación, seguridad. Si se me queda uno, me lo dicen en él. Lo demás debe privatizarse. Y él establece que donde el gobierno toca, entra la corrupción, que es por eso que la economía se debe como que privatizar. ¿Tú crees esa filosofía?
No creo en esa filosofía porque parte de dos premisas erróneas. La primera, que en lo privado no existe la corrupción. Y yo creo que ya mudamos los dientes de leche y hemos visto cómo grandes empresarios, personalidades de Wall Street, grandes personas a nivel internacional, recientemente con el Bitcoin y la inversión privada, han ido a la cárcel por timar a personas necesitadas, ¿verdad? Entonces, ese es el primer error. El segundo error es que yo creo que el Estado sí tiene una obligación de elevar la sociedad a niveles en donde haya más progreso económico, político, social, y en ese aspecto tú solo lo haces si elevas a las personas que están en los sectores marginados, en los más necesitados, le das la mano para elevarlos a que estén a un nivel más alto, integrarlos a la fuerza laboral, no excluirlos. Por eso el peligro de propuestas como Milei es que parecería ser la ley de la jungla. Aquí sálvese quien pueda. Y esa es una ley peligrosísima que ha generado en muchos países enormes polarizaciones de un pequeño sector privilegiado y económicamente enriquecido, y tienes un amplio sector del país empobrecido, marginado, sin acceso a servicios esenciales. Y yo en eso no creo. Pues no decir que él dice que también lo asesoran sus cuatro perros, así que...
¡Está loco! Bueno.
Ya tú sabes.
Mire, por esa línea, sabemos que las alianzas público-privadas, que realmente son pues, privatizaciones, empezamos, ¿verdad?, ese tipo de alianza saliéndonos de todas estas empresas públicas que manejaba el gobierno, para dar el ejemplo de Luma. Luma es una de ellas, luego Genera. Usted, si es electo gobernador, ¿usted cancelaría esos contratos? Y si es afirmativo, ¿cuál sería la opción o la alternativa que presentaría para entonces manejar el tema de la energía eléctrica en Puerto Rico?
Bueno, primero revisaría ambos contratos. Yo creo que el caso de Luma es un caso más sencillo, porque el caso de Luma es un contrato en donde yo estoy convencido que ha habido un enorme nivel de incumplimiento con las obligaciones que tiene la empresa de acuerdo a lo que son las estipulaciones del contrato. Y yo creo que al incumplirse esas obligaciones o deberían estar sujetos a enormes multas o a eliminar el contrato. En el caso de Genera habría que hacer lo mismo. Así que yo sí creo en evaluar esos contratos para lograr su eliminación. Yo creo que eso debe estar en manos del pueblo de Puerto Rico, en una entidad que no esté politizada, como hicieron con la Autoridad de Energía Eléctrica, que esté auditada por sectores que tengan interés en la energía eléctrica, que haya sectores hospitalarios, sectores educativos, sectores profesionales, sectores empresariales, es decir, quienes utilizan los sistemas energéticos, que puedan también auditar la ejecución del sistema y que tengan que rendir cuentas al país. En estos momentos la empresa ni Genera ni Luma están rindiendo las cuentas al país, son contratos privado, no se permite acceso, ni siquiera el gobierno está dispuesto a poner métricas de cumplimiento para asegurarse de que estén alcanzando los niveles necesarios. ¿Cuál sería entonces la alternativa? Yo creo que la energía eléctrica, como el agua que se consume, debe estar en manos del pueblo de Puerto Rico. La pregunta es cómo. Entonces aquí se demonizó la Autoridad de Energía Eléctrica, pero se les olvidó algo, ¿verdad? A los que lo hicieron. Es que en Puerto Rico, desde la creación de fuentes fluviales, bajo Togwell, esa empresa público-privada, o digamos mejor dicho, una corporación pública, no una empresa público-privada, era una corporación pública, le sirvió muy bien a Puerto Rico en el caso de energía eléctrica y también le sirvió que éramos ejemplo para el Caribe. ¿Qué ocurrió? Pasaron las décadas y comenzaron a politizar la Autoridad de Energía Eléctrica, que era fuentes fluviales, y la transformaron para meter a los amigos de la casa. Y entonces, en vez de utilizar el mérito al momento de contratar y utilizar métricas para el momento de evaluar, lo que comenzaron fue a utilizar los fondos de la autoridad como si fuera un ATH de los partidos políticos gobernantes, el Partido Popular y el PNP. La llevaron a quiebra porque utilizaron esos fondos para pedir prestados para pagar cosas que no tenían que ver con mejorar la autoridad. Eso fue un acto criminal que cometieron contra el pueblo de Puerto Rico, y después de que dañaron el sistema, entonces dijeron lo mejor es la privatización porque lo público no sirve. Lo público sirve, lo que no sirve es los que han gobernado, que dañaron los buenos públicos que teníamos. Y yo uso este ejemplo, ¿verdad? Que es un ejemplo un poco simple, pero es un ejemplo. Si tú tienes un pozo de agua en tu casa, pero la persona que vive contigo lo ensucia continuamente, tú tienes dos opciones. O vendes el pozo y lo privatiza, y esa persona te va a vender el agua que te pertenece a ti en primer lugar, después de que limpie el pozo, o sacas de tu casa a la persona que lo ensucia, tú lo limpias y vas a tener un pozo con acceso libre sin que nadie venga a venderte el agua que te pertenece a ti. Y aquí lo que hicieron fue que ensuciaron el agua a los gobiernos rojos y azules, y después dijeron tenemos que vender el pozo, es decir, la Autoridad de Energía Eléctrica. Y entonces ahora le tenemos que pagar a una empresa privada de fondos nuestros y de fondos que se supone que recibirá el gobierno de Puerto Rico para mejorar la energía eléctrica. Ellos se enriquecen, nos aumentan el sistema y el sistema está peor. Así que yo creo que eso debería estar en manos del pueblo de Puerto Rico, pero no en manos de quienes han gobernado y que nos han llevado a la quiebra, a la pobreza y la corrupción.
Si volvemos a un modelo público para energía eléctrica, para continuar con ese ejemplo, ¿cómo tú trabajarías con una Junta de Control Fiscal que probablemente se oponga a ese tipo de movida?
La Junta de Control Fiscal es un ente político. Cuando se aprobó la ley promesa, realmente se aprueba porque Puerto Rico estaba impedido de irse a la quiebra. No podíamos hacerlo porque somos un territorio no incorporado a los Estados Unidos, no nos permitieron una quiebra criolla el gobierno federal y por lo tanto el Congreso tuvo que legislar. Pero al hacerlo incluyó una Junta de Control Fiscal que no tenía que hacerlo. Lo impusieron para proteger los intereses de Bonita. Como gobernador, yo lucharía para la eliminación de la Junta de Control Fiscal y asumiría un rol de confrontar a la Junta de Control Fiscal, porque mi responsabilidad como gobernador no es proteger la Junta ni a los bonistas, es proteger al pueblo de Puerto Rico. Y por lo tanto, eso generaría un cambio, no con la Junta necesariamente, es un cambio con el Congreso de los Estados Unidos que legisló para que tenga que alterar las condiciones de esa legislación. Si tú te fijas en la ley promesa, incluía una disposición de que también la Junta tenía la responsabilidad de hacer un plan de desarrollo económico para Puerto Rico. A la fecha de hoy, desde que la Junta existe, no ha habido un solo párrafo que hayan preparado para el desarrollo económico de Puerto Rico. Todo ha sido el uso de fondos federales y el uso de fondos del presupuesto de Puerto Rico para el pago a los bonistas y para el pago a empresas privadas que les responden a ellos. Y eso al costo de verdad el mejor interés del país.
Sí, ¿por qué no se discute, ¿verdad?, eso? Porque es buen punto, pero ¿por qué eso no está en la discusión pública ahora mismo, ese incumplimiento de la Junta?
Bueno, por varias razones. Número uno, porque hay intereses gubernamentales que protegen los intereses de la Junta. Aquí incluso el gobernador fue abogado de la Junta de Control Fiscal Y aquí hay personas que aportan dinero, que reciben contratos de la Junta de Control Fiscal. Así que hay un conflicto de interés enorme. Así que ese tema no se toca. Segundo, debo decir esto como una crítica constructiva a los medios comerciales, no a los espacios como ustedes. Y es que están más pendientes al titular llamativo del chisme del momento que a profundizar en temas que nos afectan a nosotros, ¿verdad? No voy a dar ejemplo. Y de algunos representantes de la Cámara que a altas horas de la noche se meten en problemas, ¿verdad?
Suave.
He dicho nombre yo.
No, suave.
Lo que les quiero decir es que en ese aspecto me parece que ambas cosas crean una tormenta perfecta de que no se profundiza en estos temas y solo espacios alternativos como el de ustedes permiten, ¿verdad? Primero, ustedes preparados para hacer preguntas que son más profundas y segundo, pues también el interés de que se sepa una cara de la moneda que no se discute porque no le conviene a los poderes económicos que se verían afectados si la gente se da cuenta, oye, ven acá, pero aquí hay otras cosas que se podrían hacer y no se están haciendo.
¿Estás diciendo que Ferdinand no te hace preguntas como nosotros?
Yo no voy a mencionar nombres.
Mira, no vacile. Mira, Juan.
Esto es más fuerte que pelota dura. Esto es más como un 3x3, una cancha ahí en el Condado Moderno en Cagua.
No vacile. Mira, Juan, ya que mencionaste que lucharía para quitar la Junta de Control Fiscal ante el Congreso, te voy a hacer unas preguntas y respecto a esa pregunta, voy a formulando la pregunta que quiero hacer. ¿Tú crees la democracia?
Sí, señor.
So, usted es gobernador y el pueblo democráticamente te eligió como gobernador.
Así es.
Se aprueba en el Congreso el proyecto de Nidia Velázquez. El Congreso zumba el plebiscito en Puerto Rico, gana la estadidad con más de 50%, que no hay que hacer doble vuelta. Más de 50%. Tú eres gobernador, tú dijiste que apoyas la democracia. Tú, sabiendas que esas personas que votaron mayoría para estadidad y votaron por ti para gobernador, ¿defenderías, aunque no estés a favor de la estadidad, el derecho de que las personas cogieran la estadidad ante el Congreso? ¿Defenderías eso?
Yo creo en que debe haber un proceso democrático en donde participen todas las opciones no coloniales ni territoriales. Pero al mismo tiempo pienso que democráticamente deben ser los defensores de esas opciones las que tengan el espacio de impulsarla en el Congreso, porque tienen los argumentos. Te voy a dar la respuesta de otra manera. Si gana la independencia y el gobernador fuera estadista, yo no quiero que vaya un gobernador estadista a defender la independencia, porque no tiene las herramientas ideológicas para impulsar esa opción. Lo que quiero es que respete a quienes tenemos el compromiso de defender esa opción para hacerlo en el Congreso. Así que sí permitiría y estimularía que quienes representen la opción que ganen vayan al Congreso, la defiendan y no obstaculizaría esos esfuerzos.
Eso quiere decir que si Puerto Rico, pongamos que en el 2025, usted electo, entra el 2025 a gobernar y se hace el proyecto y Puerto Rico se vuelve Estado, ¿tú estarías bien gobernando el Estado?
No, bueno, eso tendría un proceso de transición. Yo como independentista nunca renuncio en el derecho internacional al derecho de los pueblos a su libre determinación, y aunque ejerzamos la libre determinación, no se renuncia a ese derecho. Aún, como pasa en Texas, en Hawái y en otros estados, conservaría mi ideología por la independencia. Pero tampoco se trata de que si esa opción ganara, yo voy a sabotear los esfuerzos de quienes quieran defenderla. Yo creo que ellos no tienen problemas de que yo la defienda o no. Tienen más problemas de convencer a los que están allá, como no, hemos visto. Obvio. Igual pasa con los de la libre asociación, que vayan ellos a defender la libre asociación. Los que creemos en la independencia, que seamos nosotros, que tenemos las herramientas ideológicas para poder presentarle al Congreso un verdadero proyecto de transición. Aquí, por ejemplo, el proyecto de Nidia Velázquez, por usar ese ejemplo, tiene un proceso de transición que se establecería con un comité bilateral entre el Congreso y Puerto Rico para poder establecer cuál es la transición de la opción correspondiente. Así que no tampoco como uno encender o pagar un switch. Se darían procesos intermedios y a base de esos procesos también el pueblo irá determinando cómo es que va a votar al final del camino. Por lo menos mi posición, por ejemplo, es que en Puerto Rico se convoque una asamblea de estatus, que es la más democrática, porque tú votas primero por delegados de opciones que defiende la ideología de estatus que tú crees. Esas personas sirven como interlocutores para presentar los estadistas su opción de estadidad al Congreso, los independentistas la opción de independencia, los libre asociacionistas la opción de libre asociación. va en conjunto al Congreso a decirle: diferimos en cuál debe ser el punto final, pero exigimos en conjunto que ustedes respondan a cada una de las opciones sobre viabilidad, responsabilidades y transición. Una vez ese proceso termina, vuelve a Puerto Rico para que Puerto Rico vote por las opciones que queden sobre la mesa, y una vez se vote, entonces el Congreso se vea forzado a responder a esas opciones. Es un proceso donde se dan múltiples votaciones democráticamente, como planteaste.
¿Tú estás consciente de que Puerto Rico, la mayoría, apoya la estadidad, pero es porque, ¿qué tú piensas? ¿Que la apoyan porque tienen miedo a perderlo, tienen miedo a perder cosas que la gente le dice, o es porque en efecto sí quieren la estadidad?
Mira, yo pienso que se da más como una transacción fiscal, ¿verdad? Porque se le ha presentado al pueblo de Puerto Rico que con la estadidad viene una lluvia de fondos federales. La realidad es que el año pasado, por lo menos en transferencias federales, en asistencia social, es decir, WIC, PAN, Becaspel, ese tipo de ayuda, porque veteranos, seguro social, FEMA, son derechos adquiridos por distintas razones, ya sea porque pagas o das servicios. El seguro social te lo quitan del cheque. Los veteranos porque diste el servicio en el ejército. FEMA porque tú pagas unos seguros hipotecarios al momento de hacer tu hipoteca. Entonces, esos son derechos adquiridos. Por ejemplo, personas que se van de Puerto Rico a República Dominicana, que reciban seguro social, siguen recibiéndolo. No se lo quitan. Entonces, lo que quedan son los fondos que son de asistencia social, que es PAN, WIC, etcétera, Becaspel. De esos recibimos 5,000 millones, pero la economía norteamericana en el año pasado recibió 60,000 millones de dólares en compras de productos y servicios de nuestra economía. Incluso muchas de esas ayudas se usan para comprar productos de corporaciones estadounidenses. Nosotros generamos en los Estados Unidos cerca de 500,000 de empleos, nuestra economía, en esas empresas que envían sus productos a Puerto Rico. Nos han enseñado a la inversa. Lo que nos envían es lo más grande. Y por lo tanto, yo creo que la gente lo ve como una transacción fiscal, porque conozco a estadistas que creen en que son puertorriqueños y más puertorriqueños que nadie, y se sienten identificados y la bandera de Puerto Rico, y son muy nacionalistas en el sentido de su identidad, ¿verdad? Y por lo tanto, no creo que sea que se sientan estadounidenses. Yo creo que es que ha habido en Puerto Rico una tendencia a empequeñecernos como pueblo, en términos de que somos pequeños, no trabajamos, somos vagos, somos brutos. Y esa enseñanza viene desde los tiempos de los taínos, brother. Ustedes recordarán sus clases de historia. Los taínos eran, ¿qué? Indios pasivos, humildes, hasta que venían los indios caribes, que eran los malos y fuertes, les daban de masa y de arroz, se llevaban sus cosas, y el indio siempre bajaba la cabeza. Y esa tendencia de empequeñecernos como pueblo en distintos momentos de la historia ha penetrado en un país que se siente, en términos generales, que no es suficiente como para hacer sobre sus propios pies. Y además no comprende que en Puerto Rico, con la independencia, realmente damos un paso a la interdependencia. Mantenemos amistad y cooperación con los Estados Unidos. No es una ruptura, pero podemos abrirnos al mundo como hacen otros países, igual que Puerto Rico, y que tienen progreso económico mucho mayor que Puerto Rico. Así que yo creo que esa idea también de que bajo la independencia nos separamos de los Estados Unidos. Recuerdo un debate de la pasada campaña, un periodista me dijo: bueno, ¿tú quieres la separación de los Estados Unidos? Y yo dije: no, yo lo que quiero es unirme al mundo en amistad y cooperación con los Estados Unidos, que lo contrario sería insensato.
Se ha visto en diferentes países, para ir pasando, que el tema más caliente de la alianza, mira este punto de vista mío, y es porque tengo información, trabajo acá. Yo sé, bueno, no sé si tú sabes, pero yo veo la independencia y la estadidad lejos, por el simple hecho, política internacional. Ahora mismo, China está hablando para hacer una base militar en Cuba. A Puerto Rico no le conviene ser Estado, a Estados Unidos no le conviene ser Estado, a Puerto Rico, por el simple hecho de ser Estado, pues... por beneficio económico, pero tampoco va a independizar a Puerto Rico cuando ya China está dando una base en Cuba, ¿me entiendes? Que en políticas internacionales veo el estatus de Puerto Rico lejos de resolverse.
Pero no sé, fíjate, yo lo veo de una forma distinta en términos geopolíticos y estratégicos. Puerto Rico fue invadido por intereses geopolíticos militares de los Estados Unidos, tener control del Caribe, cuando había una amenaza de lo que era, ¿verdad?, la flota submarina y armamentista de lo que eran países europeos, entre ellos Alemania, con los cuales tuvieron que primero una Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando tú examinas esos intereses, han cambiado hoy día enormemente. Y creo que Puerto Rico, como un país latinoamericano caribeño, pero que tiene sus relaciones con los Estados Unidos, no sería un país que asumiría posiciones militares adversariales a los Estados Unidos. De hecho, no creo que seríamos un bastión militar de nadie, porque podríamos asumir posiciones como otros países que somos países neutrales. Y obviamente tú estás en el clavo en términos de que los países grandes, decía Tucídides, las naciones grandes hacen lo que quieren, las pequeñas lo que pueden. Pero no se puede mezclar lo que pueden ser eventos específicos en un contexto geopolítico militar, a lo que es la herramienta de la soberanía para integrarse a la economía global, en amistad y cooperación con otros países. Nosotros tenemos el Canal de Panamá muy cerca. Nosotros tenemos la llave de las Antillas. Nosotros tenemos una relación histórica con los Estados Unidos. Podemos ser el puente económico entre Estados Unidos y la América Latina y lo que puede ser Europa hacia los Estados Unidos o la América Latina. Tenemos una posición geográfica extraordinaria. Tenemos una mano de obra privilegiada en Puerto Rico. Tenemos más de 2.3 millones de habitantes. Es decir, tenemos unos valores que nos dan las herramientas, y creo que hoy día a Estados Unidos le cuesta más la idea de un Puerto Rico colonizado por la quiebra, la pobreza, la marginación, la creciente dependencia, el colapso democrático y político del país. Y yo creo que eso va a cambiar en su momento. Yo uso a veces la imagen de Vieques. Bueno, pues Vieques era una base militar por 60 años de los Estados Unidos, y a la vez Rupert Rhodes era su base militar más grande fuera de territorio continental estadounidense. Y sin embargo, no se iban de Vieques, continuaban allí. Pero cuando se dieron una serie de eventos, comenzando por la muerte del civil David Sáenz, eso provocó una reacción en cadena que se venía construyendo ya hace tiempo, que obligó a los Estados Unidos a examinar, oye, ¿de verdad nos tenemos que quedar allí? Y les tomó un año tomar esa decisión mientras estábamos en desobediencia civil en las playas en Vieques, pero la tomaron, vieron cuáles eran sus intereses y dijeron, realmente militarmente ya Puerto Rico no es una joya de la seguridad nacional estadounidense. La tecnología permite otro tipo de armamento, la tecnología permite otro tipo de intervención, y sus intereses ya no estaban hacia la América Latina, sino hacia el Medio Oriente y hacia lo que era también la protección económica de China, contra China en el Pacífico.
Ahí yo estoy de acuerdo contigo en parte, pero difiero un poco en el sentido de que ahora mismo está creciendo BRICS, y el que sepa que es BRICS sabe que es la Unión Nueva, como si fuera la OTAN, pero más de BRICS, y ahora mismo que China está haciendo, literalmente China... es dueño de Latinoamérica, literalmente. Si buscas bien, China ha invertido demasiado en Latinoamérica, y pienso que Puerto Rico puede ser un buen punto estratégicamente en la política internacional. René.
Pero rápidamente sobre eso, yo no hablo sobre el tema económico. Sobre el tema económico debemos estar abiertos a todos los países, porque para eso es la soberanía, para integrarnos al mundo, para poder ir de verdad como si uno fuera al supermercado y uno compra de donde desee, de la marca que desea, como le conviene, si es que le gusta, aunque sea más cara, o si no le gusta tanto, pero es más barata. Sobre el tema militar es al que yo me refiero. Puerto Rico ha sufrido las consecuencias de ser un bastión militar, primero bajo España, luego bajo Estados Unidos, y esa no puede ser la justificación para que, si logramos la soberanía, permitamos que venga cualquier otro país a establecer en Puerto Rico un bastión militar.
Bueno, eso sí. René.
Sí, Juan, queremos hablar un poquito ahora de los acuerdos recientes que usted anunció con el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Yo creo que usted fue bien hábil en la última contienda del último cuatrienio en usar la campaña de Patria Nueva para poder atraer a muchos electores que quizás no habían visto en algún momento el PIB como una opción, y los números están ahí, por eso significativamente subieron esos votos. Y yo sé que usted me va a decir que usted no es el PIB, pero usted es la cara del PIB. Y en ese momento yo creo que es indiscutible que usted tuvo el éxito que tuvo a través de esa campaña y por su figura. En Victoria Ciudadana, contrastando, Alexandra Lúgaro era la cara de Victoria Ciudadana en esa contienda política. Ahora Alexandra Lúgaro no está en Victoria Ciudadana y se ha sentido hasta cierto punto una merma en la energía de Victoria Ciudadana en comparación con esos tiempos. ¿Cómo ustedes van a trabajar con eso ahora que están teniendo esa alianza?
Bueno, mira, primero tienen razón. Yo tengo un 14% de los votos Y yo estoy convencido, primero, que esos no son votos independentistas todos o miembros del PIB, por supuesto. Yo creo que la gran ganancia de ese proceso es que personas sin ser independentistas rompieron con el prejuicio de que si tú no eres independentista, tú no votas por un candidato independentista, lo cual es un paso de conciencia enorme. Porque es verdad, en las elecciones, gane quien gane, al otro día no es que llegue al estatus del que votaron. Han ganado los PNP, no llega la estadidad, han ganado populares, no llega el ELA, y si gano yo, no va a llegar la independencia. Eso va a ser otro proceso. En el caso de Lugar, obtiene un 14%. Lo determinante de eso es que ese 28% que sumamos ambos es una fuerza política que, como nunca antes en la historia, le ha votado en contra el bipartidismo gobernante de los populares y los PNP. Sobre eso se puede construir, porque yo pienso que aunque Lugaro no está en la papeleta, y creo sí que ella es un fenómeno electoral extraordinario y que hizo historia como candidata independiente, una gran labor histórica también en las pasadas elecciones, decidió no participar del proceso electoral, aunque continúa activa en unos espacios. Pero creo que esa masa electoral, una vez rompe con esa mala costumbre de votar por costumbre, de votar como papi o mami, o votar como siempre se vota en casa, yo creo que está más ávida de que se logre finalmente ese cambio. Yo no veo a un elector que haya votado por Alexandra Lugar o por mí en las pasadas elecciones que ahora va a decir, caramba, fíjate, debo votar por Pierluisi. O caramba, fíjate, debo votar por Jesús Manuel o Zaragoza o por Proyecto Dignidad. No lo veo así. Creo que van a pasar varios fenómenos. Primero, que nosotros tenemos que convencer a ese 28% para mantenerlo como una base sólida. Porque como usted señala, hay unos votos que yo obtengo, hay unos votos que obtiene Lugaro, pero están por encima de lo que obtuvieron sus instituciones políticas. Segundo, no se puede menospreciar que el Movimiento Victoria Ciudadana, siendo un movimiento nuevo, obtuvo también una gran cantidad de votos íntegros y que eso pues le corresponde en este proceso también fortalecerlo en su organización. Nosotros también lo hemos hecho durante este proceso. Ahora comienza una campaña que dura un año. Lo que pasa es que por alguna razón en los medios lo están tratando como si fueran las elecciones el mes que viene. Y es que eso produce contenido y el contenido produce anuncios porque entonces hay televidentes o hay quien compra periódicos.
El único país que hace eso somos nosotros. El único país que hace una campaña en años somos nosotros. Mira mi ley, sí. Que en 3 meses, mira.
Por eso, y no tiene sentido. Bueno, te doy una explicación rápida de por qué eso ocurre. Ocurre porque quienes legislaron que fuera a un año fueron los incumbentes. Porque eso permite que el que es incumbente tiene un año, 24 horas, 7 días a la semana para hacer campaña porque está ya electo. Pero Juan del Pueblo, que es maestro, o que tiene su oficina, o que tiene su negocio y que tiene que trabajar de 8 a 5, de 8 a 6 de la tarde, para esa hora tener que salir. Primero, que no hay medio de comunicación que lo cubra. Segundo, que así que eso era una manera de poner un bloqueo a que hubiese nueva sangre o nuevas fuerzas que se integraran a la política y que los incumbentes se quedaran por muchos años. Dicho eso, yo pienso que el gran reto aquí va a ser el siguiente. Primero, la inscripción de jóvenes. Y menciono a los jóvenes porque ha habido una campaña de la Comisión Estatal de Elecciones de obstaculizar la inscripción de jóvenes. Para esta fecha, el cuatrienio pasado, se habían inscrito 67 mil jóvenes. En estos momentos se han inscrito 31 mil jóvenes que serían primer voto. De los 150 mil que tienen derecho en las próximas elecciones, que son primer voto, solamente 31 mil. Y es que dejaron de visitar escuelas superiores y universidades. Están buscando la forma de que los jóvenes no se inscriban. Si estaban visitando égidas y si estaban visitando centros de envejecientes, cosa que yo no tengo problema, pero hay un desfase, un desbalance. Y en ese sentido, hay un rol importante de parte nuestra ante el bloqueo de la comisión de orientar a los jóvenes y hacer ese esfuerzo. En segundo lugar, el esfuerzo de no solamente convencer a los que votaron por nosotros en las pasadas elecciones, es buscar también nuevos electores que puedan reconocer el momento histórico y la verdadera oportunidad que por primera vez en 54 años gane una fuerza política de cambio y no conformarse con el mismo cambia y cambia o con el mismo gobierno reelecto. Y yo creo que eso es un paso histórico que sería estar viviendo en este momento en la historia política del país una cosa extraordinaria. Creo en tercer lugar que va a ser interesante en el cálculo que tú das, yo le añado el ingrediente de que aquí el proyecto Dignidad va a estar más organizado. Y eso tiene un efecto principalmente en el PNP, marginalmente en el Partido Popular. Y en ese sentido, esos porcientos de las pasadas elecciones pueden variar. Y el PNP bajar más de porciento, Partido Popular bajar más, si nosotros nos mantenemos o subimos, y eso puede variar la ecuación también, interesantemente. Así que estas van a ser unas elecciones verdaderamente históricas, y por eso es que cuando uno escucha, bueno, por lo menos yo tengo que hacerlo porque es parte de mi función, cuando uno escucha a los analistas, o mejor dicho, analistas, porque tienen agenda y son bien remunerados, y a los líderes políticos del Partido Popular y PNP, uno nota una sensación de desesperación. Uno escucha los programas de esos analistas y el tema de hace dos semanas, todos los días el tema de la alianza, el tema de la alianza, el tema de la alianza. Oye, si a ti no te preocupa, o si tú crees que no es una amenaza, tú lo ignoras. Eso es política 101. Si te sientes que es una amenaza, entonces las cosas cambian. Y creo que tú haces una buena pregunta. Ese 28% no es que cuando Alexandra se va, yo puedo decir como si fuera una transacción de ATH móvil, pásame esos 14% para acá. No ocurre así. Pero lo que sí ocurre es que hay que reconocer que es una masa que ya rompió con esa costumbre de votar por el bipartidismo y que se puede construir sobre ella.
Yo creo que también, o sea, tanto el PIB como Victoria Ciudadana tiene su base, obviamente. Y mi otra pregunta era si ustedes, dentro de estos acuerdos, ¿escucharon la opinión de la base a través de alguna asamblea o qué tipo de reacción tuvo la base si está de acuerdo o en desacuerdo con esta alianza?
Bueno, yo te puedo hablar en el caso del PIB, que nosotros mantuvimos no solamente comunicación con lo que es el Comité Central del Partido, que lo componen, es el órgano central que lo componen los presidentes de todos los comités. Según se iban dando las conversaciones, nosotros íbamos informando lo que se podía informar, porque había cosas que todavía no se podían informar. Y al final del camino nosotros logramos una aprobación unánime del Comité Central de los acuerdos alcanzados. En el caso de Victoria Ciudadana, yo no puedo hablar de cuál fue su proceso interno, porque nosotros hemos mantenido en este proceso algo muy claro. Esto no es una fusión. Cada cual responde por su organización. Se trata de apoyos mutuos en candidaturas particulares. Y en ese sentido sí sé que hubo una asamblea nacional hace dos semanas en donde se aprobó por 97.6% la propuesta de la alianza. Así que me parece a mí que por mi experiencia y por lo que vi de la asamblea de ellos, hay un apoyo extraordinario. Le añado el ingrediente, además de las consultas, la efervescencia y la esperanza que he notado en la calle. Es una cosa abrumadora, francamente, y de todas las generaciones, no solamente de jóvenes.
Yo creo que la campaña, por ejemplo, lo que ustedes proponen realmente es un tipo de voto mixto. Y yo creo que quizás estoy simplificándolo, pero una de las cosas que creo que también puede ser un obstáculo para la alianza es la educación en términos de cómo van a votar por las diferentes opciones que van a estar en esas papeletas y la estrategia detrás de eso. ¿Qué ustedes están haciendo visualizando para ese tipo de campaña de comunicación?
Mira, para la comunicación va a haber tiempo, pero yo sí te quiero plantear algo. Ya yo he notado, particularmente en la narrativa, hasta el gobernador, que dijo, eso es algo confuso. Eso no es nada confuso. Él lo dijo para confundir o porque está subestimando la inteligencia del elector. Nosotros haremos una campaña por candidatura. Tú votas por Juan Dalmau al lado del encasillado que está al lado de su nombre, por Anaísma Rivera Lacén, el encasillado al lado de su nombre, se acabó. Aquí se ha votado por candidatura, mixto, por muchos años, y son votos válidos. Pero creo que quieren meterle miedo al elector como si fuera algo confuso. Eso no significa que lo que tú planteas, que es otra cosa, no se vaya a hacer, se tiene que hacer. Parte de la estrategia de campaña va a tener que comunicar al elector para combatir la narrativa del PNP y del Partido Popular de confusión. No hay nada confuso, y explicar cómo se vota por candidatura. Porque en el resto de las papeletas se vota como siempre. Se vota si tú quieres votar por el alcalde del PIB, si quieres votar por el de Victoria Ciudadana, porque tendremos en algunos lugares competencia fraternal, la ley lo obliga por la cantidad de alcaldes. Hay cuatro municipios en donde acordamos que no vamos a tener competencia, y cuatro que van a ser del PIB, cuatro que van a ser de Victoria Ciudadana, y viceversa, no competiríamos en esos cuatro municipios, así que votarías por el de Victoria o por el del PIB, como siempre se ha votado. Los candidatos legislativos por acumulación votarías como siempre ha votado, si quieres votar mixto, si quieres votar por el candidato, porque ahí no podía haber acuerdo por acumulación, porque el elector tiene derecho a un voto por representante por acumulación y un voto por senador por acumulación. Así que donde hay diferencia, por ejemplo, es la papeleta, lo que llaman la papeleta estatal, que es el voto por Juan Dalmau y el voto por Ana Irma, que sería por candidatura. Pero mira si este proceso ha sido de desprendimiento, que estamos conscientes que ese tipo de voto puede impedir incluso la inscripción de ambas franquicias. Y nosotros al considerar eso, dijimos, eso para nosotros es secundario, porque lo primario debe ser ofrecerle al país una opción de cambio, de un esfuerzo que sea superior al egoísmo institucional de si quedo o no inscrito. Y yo creo que eso demuestra la actitud nuestra versus cuando uno ve lo que está pasando en los otros partidos. Jennifer González y Pierluisi tienen una primaria no porque tengan diferencias políticas ni ideológicas, es porque tienen el apetito de quien se permanece administrando fondos del presupuesto, particularmente los que les rodean. Los de Pierluisi que están guisando ahora quieren seguir guisando, los de Jennifer que no están guisando quieren llegar a gobernar para guisar. En el caso igual, Zaragoza y Jesús Manuel, no hay diferencia política, ideológica marcada, yo no he escuchado ninguna. Sin embargo, están compitiendo porque quieren ser ellos los que van a llegar. En el caso nuestro, hemos puesto a un lado cualquier consideración de egoísmo institucional y hemos calculado estratégicamente donde cada cual puede, dentro de las circunstancias electorales que tú describiste ahorita, fortalecernos aún más en ese proyecto conjunto.
Muchas de las personas que nos consumen pues, son jóvenes. Y usted planteó que ese definitivamente es una de las oportunidades electorales que ustedes, y que yo creo que todos los partidos tienen, que atraer el voto joven. ¿Cuál es el atractivo que ofrecen ustedes para los jóvenes de Puerto Rico?
Bueno, yo creo que en primer lugar tiene que ser el derecho a la educación y actualizar los currículos escolares. No puede ser una política de cierre de escuelas, no puede ser una política de desmantelamiento de currículos, tiene que ser fortalecimiento de currículos. Le han quitado, por ejemplo, al currículo elementos relacionados a las artes, el teatro, lo que es la cultura, lo que es la música, lo que es el deporte. Hay estudiantes que tal vez no tienen aptitudes de las materias de matemática o ciencia, pero que pueden desarrollar otras destrezas en la escuela, pero ante un currículo achicado, entonces se sienten que están fuera del sistema y muchos son entonces de sectores escolares. No puede ser así. Lo otro es que yo creo en que la Universidad de Puerto Rico tiene que también actualizarse al siglo XXI. Ofrecer no solamente los cursos tradicionales, sino también ofrecer cursos que desarrollen aspectos vocacionales que profesionalicen a jóvenes que salgan de la escuela superior, que tal vez no quieren hacer un doctorado, una maestría, pero quieren tener, sí, una educación de alto nivel para que sus destrezas se puedan mejorar y afinar. Creo además en que hay que, en el proceso universitario, vincular el gobierno con lo privado en el aspecto de ofrecer internados mientras estudias. Si tú estás en la Universidad de Puerto Rico y tú estás estudiando, por ejemplo, mi hijo está en segundo año de la UPR, y tú estás estudiando mercadeo como él, que no tengas que esperar a graduarte o buscar empleo sin experiencia, que la propia universidad con el sector privado o con el sector público te consiga un empleo preparatorio por medio de internado, de manera que una vez te gradúes ya tienes experiencia. El problema aquí es que tú terminas te gradúas y te piden experiencia. Bueno, no la tengo, llevo 4 años estudiando y no tuve la oportunidad de tener esas experiencias. Lo otro es entonces también estimular el empresarismo joven. Yo he sabido de, ¿verdad?, jóvenes que son muy competitivos en términos empresariales, quieren montar su negocio, tienen su idea, pero el gobierno se convierte en un obstáculo terrible. Y entonces eso imposibilita en muchos casos el que jóvenes puedan quedarse en Puerto Rico. Y por último, yo quiero que los jóvenes se queden, pero además quiero que aquellos que están afuera y que se tuvieron que ir puedan regresar a Puerto Rico los que quieran, bajo condiciones de oportunidades de empleo y vivienda. Porque el problema de la vivienda también es un problema de los jóvenes hoy día. Así que eso se puede hacer. De hecho, en el programa de Patria Nueva anterior, había un capítulo sobre el tema de la diáspora y buscar la manera de, mediante oficinas en los Estados Unidos, en lugares de alta población puertorriqueña, hacer una especie de registro de las personas que se encuentran allí con sus respectivas destrezas, educación, etcétera. Y cuando hubiese oportunidades o se crearan oportunidades en Puerto Rico, ofrecérselas y facilitar su regreso con vivienda, con donde hay escuelas cerca si tienen hijos. Y eso es algo, por ejemplo, que se utiliza en el cuerpo diplomático internacional. Cuando quieren mover un diplomático de un país a otro, oye, le buscan dónde va a vivir, dónde va a estar la escuela cercana si tiene hijos, cuáles son las destrezas que tiene su esposo o su esposa para que entonces puedan conseguirle un empleo. Y eso es algo que se puede manejar porque nosotros tenemos un lazo muy estrecho con nuestra comunidad que vive en los Estados Unidos principalmente. Así que yo creo que esas son cosas que los jóvenes que me están escuchando se pueden hacer, pero no se hacen porque no, ustedes no son una prioridad para los que han gobernado. Esa es la realidad. Y eso se nota por la migración tan grande que se ha dado de jóvenes y por la actitud que han tenido incluso de impedirles que se inscriban en la universidad y escuela superior.
Para ir cerrando, yo sé que ¿quién va a estar en la papel? ¿Quién va a estar de gobernación para Victoria Ciudadana? Porque es que no tengo
idea. Nosotros tenemos la obligación por ley, fíjense lo antidemocrático de la ley, que como no permitieron la coaligación, que es que tú puedas postular un mismo candidato a dos posiciones por dos o más partidos, cosa que existió en Puerto Rico hasta el 2011 y que de hecho hasta el 48, don Luis Aferré fue candidato a comisionado residente por tres partidos. Sí. Entonces, cuando tú ves eso y lo prohibieron, pues no te permiten otra cosa porque te obligan a postular un gobernador, un comisionado residente, 50% de las alcaldías y por lo menos un senador y un representante por acumulación. Así que tenemos que postular un comisionado residente en el caso del PIB y en el caso de Victoria Ciudadana, un gobernador o gobernadora. No sé quién es la persona, pero te puedo decir que para mí, contrario a lo que se dice por ahí menospreciando que son candidaturas de agua, para mí son candidaturas indispensables para lograr la alianza y derrotar el abuso antidemocrático de una ley que impidió que pudiéramos hacer un entendido que fuera mucho más claro para todos.
Te pregunto rápido, la campaña de Natal en San Juan, yo sé la respuesta, pero quiero preguntarte, porque mucha gente, ¿el PIB va a ayudar a Natal a la campaña financieramente o no, o qué manera?
Mira, financieramente la ley no lo permite. Yo he estado escuchando por ahí, estos se están uniendo porque van a unir unos potes y unos dineros y unos fondos electorales, varias cosas. Fondo electoral se eliminó hace años. Lo que existe es un fondo de campaña que aplica a partir de julio. Y ese fondo solamente se puede utilizar por el candidato a gobernador y por el partido para hacer campaña mediática, ¿verdad? No puede utilizarlo para decir, ah, pues yo le voy a pasar esto a este, déjame enviarle unos chavos allá a los muchachos en el podcast, déjame enviarle. No es así. De hecho, el fondo lo controla el Departamento de Hacienda. Si tú no pruebas que es para un asunto legítimo de campaña, no se puede. Lo que sí podemos hacer es apoyarnos en libertad de expresión, en apoyarnos en libertad de asociación en actividades comunes, porque eso no lo impide ni la ley, al contrario, lo protege la Constitución. Así que en su momento se anunciará las formas y maneras que nosotros colaboraremos, pero sí el entendido es que el PIB va a apoyar a Manuel Natal como alcalde en San Juan, y como en el caso de San Juan no teníamos que postular un candidato a la gobernación, no lo hicimos. Nosotros postularemos un candidato por el precinto, por el Senado, por el Distrito de San Juan, y por el precinto 4 y 5, dos representantes. Victoria Ciudadana postulará al candidato alcalde, a un senador por el distrito y por el precinto 1, 2 y 3 de San Juan. Y así se va a distribuir y así se hará la campaña de acuerdo a cada uno de los precintos.
¿Sobre ese dinero que le den al candidato a la gobernación de Victoria Ciudadana no se va a usar en Juan Dalmau?
No se puede usar, está prohibido y es ilegal. Y de hecho, así era también en el pasado. Cuando existía incluso la coaligación, pero lo que han querido es tratar de ensuciar la idea de que la alianza surge de una buena disposición de desprendimiento y han querido decir muchas cosas que son jurídicamente falsas y además una tergiversación incluso de la actitud que hemos mostrado nosotros. El cuatrenio pasado, por ejemplo, el PIB se acogió al fondo voluntario que es, nosotros recogemos $250,000. Y entonces el gobierno pare hasta un tope de 1,000,000. El PNP y el Partido Popular lo que quieren es un pareo que recogen 5,000,000 y le parean 5,000,000 de fondos públicos. Entonces nosotros usamos el más barato y que menos influencia tiene el inversionismo político y ellos el de 5,000,000 para que le pareen 5,000,000 y tener 10. Y yo te aseguro a ti, brother, que tú no recoges 5,000,000 en una luz con una lata, ni vendiendo pasteles, ni haciendo rifas, ni vendiendo libros, eso no pasa así. Pero
mira, una última pregunta, ¿los pasteles llevan ketchup o sin ketchup?
Pastelillo sin ketchup.
No, mira, ¿comiste sin pavo? ¿Comiste mucho
pero,
pavo?
Espérate, sin ketchup, pero pastelillo con pique, si es de carne, sin problema.
¿Y el,
No, mira, son de la misma familia, pero no son lo mismo.
Mira, ¿comiste pavo o pernil en Acción de Gracia?
De los dos. Y el domingo me di una patada en el estómago que estuve de cama hasta el lunes, hermano.
Y el cardio el otro día rápido, porque uno se saltó y yo me harté como cuatro platos, ¿viste?
Por eso, porque entonces tú coges jueves, viernes, sábado, y el domingo el cuerpo dijo, hasta aquí, tiré la toalla.
René, ¿qué tienes para cerrar?
No, mire, para cerrar, muchísimas gracias por el tiempo, por invertir en todo lo que ha comentado hoy. Yo creo que es bien importante que especialmente los jóvenes escuchemos este tipo de discusión y que nos eduquemos un poquito más sobre estas propuestas y no escuchemos toda la politiquería que va por ahí. Yo, para récord, yo soy estadista, pero mucho más sentido que cualquier PNP que yo he escuchado hablar por ahí.
Y yo creo que se va a poner peor desafortunadamente, mano, porque por los tiros que ya uno escucha y falta un año, eso va a ser una cosa terrible, pero es bueno este tipo de espacio porque uno separa la paja del grano y que decida quién escucha, ¿verdad? Pero que por lo menos escuchen otro tipo de espacio mucho más sosegado y sin el ruido que genera otro tipo de medio informativo.
No, vamos a ver si para el 2024 te podemos tener aquí antes de las elecciones y hacer los ajustes también con Manuel Natal, que también estuvo con nosotros el cuatrienio pasado.
Oye, nada. Sí, con gusto, y de verdad que a la menor provocación estoy de vuelta, mantengamos este diálogo abierto y les agradezco a ustedes la confianza, ya había estado con ustedes y estoy hoy y regreso a la menor provocación.
¿Cómo fue? ¿Estuvo fuerte o qué?
Bueno, fue un popurrí de preguntas, que pasamos de Puerto Rico a China, a BRICS, a Milei, y después a la Alianza, y después a los jóvenes, y yo digo, espérate, yo estaba, mira, como Mohamed Ali.
Pero eso Ferdinand no te lo puede decir.
¿Ah?
Ferdinand
tiene otro tiempo y otro momento.
No. Saludos, Ferdinand, qué bueno. Gracias, Juan Dalmao, por decir presente que he llevado el show. Gracias nuevamente. Te recuerdo, dale a este video, suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta qué te pareció. Es Juan Dalmao, un buen candidato a la gobernación de los que tenemos por ahí. Analizar bien, propuesta. Contestó sin censura. So, nada, gracias, Juan. Nos vemos
pronto. Gracias a ustedes. Cuídense mucho.
Seguro.
De verdad, de corazón.
Chao.